En esta noche continuamos con nuestro estudio en esta clase de los videntes y su visión. Pudiera decir que entre las muchas materias que hemos tenido aquí en el instituto, creo que esta es una de quizás de las más peculiares, pudiéramos llamarle, muy particular en sí misma. Dije en cierta ocasión que la única forma quizás de poder recibir el beneficio debido o el beneficio que debiéramos de recibir de estas clases es en cierta forma identificándonos. Identificándonos. Las experiencias, las visiones que tuvieron otros como Abraham, los profetas, etcétera. Bueno, ellos la tuvieron, y nosotros podemos leer todos estos versículos y dialogar acerca de ellos, pero, después de todo, ellos fueron quienes la tuvieron. Dije, creo que inclusive en forma de ilustración, que el hecho de que fulano de tal haya cenado o almorzado, no quiere decir que uno pueda digerir lo que otro ingirió. Cada cual tiene que vivir su propia experiencia. Y la única forma, repito, de poder beneficiarnos de esta clase de los videntes es identificándonos y al mismo tiempo procurando de que el Señor realmente tenga misericordia para con nosotros, pedir al Señor que Él, de igual forma, lo mismo que Él lo hizo para con otros, que Él también sea quien abra los ojos de nuestro entendimiento. En una de las clases estuvimos hablando que visión puede venir por medio de la palabra escrita. Decíamos que la visión puede venir también por medio de oración, orando los unos por los otros, orando por nosotros mismos. De manera que todas estas cosas tenemos que mantenerlas muy en mente. Una cosa sí yo sé, de eso estoy convencido, el Señor me lo mostró ya hacen aproximadamente unos 13, 14 años. Me mostró que sin profecía o sin visión, el pueblo perece. No dice que sin los estudios de los videntes y su visión, el pueblo no perece. Así que podemos estudiar todo lo que querramos acerca de los videntes y su visión, y no quiere decir que hay seguridad, no quiere decir que nosotros vamos a beneficiarnos. Al igual que ellos la tuvieron y vimos el andar de ellos, nosotros individualmente y colectivamente necesitamos tener una visión. En esta noche vamos a estar tratando visión a través de percepción. Ese es nuestro tema que hemos de estar tratando en esta noche. Visión a través de percepción. El hecho de que alguien pueda mirar, no quiere decir necesariamente de que esa persona ha tenido percepción. En varios lugares de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de los ídolos, donde dice que, ya sean de yeso, ya sean de madera, lo que sea, dice que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen, en otras palabras tienen oídos pero no oyen, son ídolos. Eso dice el Señor acerca de ídolos, literalmente ídolos. Pero también el Señor muchas veces se refiere acerca del ser humano y lo compara en cierta forma a un ídolo tallado. Porque ahí tenemos el caso, en otras palabras, de las personas inconversas. Vamos a decir nosotros anteriormente, me refiero antes de Cristo venir a nuestro corazón. ¿Cómo vivíamos? ¿Qué clase de relación teníamos con este ser supremo llamado el Dios que creó los cielos y las tierras? Jehová o Yahvé, ¿no? ¿Qué clase de relación teníamos para con él? Ninguna. Era más bien un andar religioso. Si queríamos pensar algo acerca de Dios, teníamos quizás que tener conciencia de una estampilla, una medalla, o ir a la iglesia, o esto o lo otro, ¿no, verdad? Y, por supuesto, estoy hablando en el sentido católico, pudiéramos llamarle, pero aún en la llamada iglesia evangélica, es la misma cosa. No dice la palabra que para ser creyente hay que ser evangélico, hay que ser católico. No dice la palabra. Lo que se dice es que para ser creyente hace falta haber uno nacido de nuevo. Nacer de nuevo. Y ahí es donde viene precisamente ese detalle. Que cuando nacemos de nuevo es que empezamos a tener ojos espirituales, empezamos a tener oídos espirituales, porque ha habido un nacimiento. Un ser ha venido a la existencia, el cual tiene ojos, en ese aspecto, ¿no? Ojos, oídos, en otras palabras. Eso es parte de la nueva creación. Visión a través de percepción. A mí me gustaría, para tratar el primer punto que vamos a estar, del cual vamos a estar tratando en esta noche, me gustaría pedirles, por favor, en forma de introducción, que buscaran en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quisiera que viéramos aquí en el versículo 44. Dice aquí en el versículo 44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y aquí es donde viene el versículo que vamos a usar, o sea, las palabras que vamos a usar como forma de titular el primer punto principal de esta noche. Dice aquí en el versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 46. Noten, comenzamos con el 44, donde dice que se siembra una cosa y se cosecha la otra. O sea, es el mismo cuerpo, pero en dos niveles, no es la palabra, pero en dos dimensiones distintas, dos etapas distintas. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, y así sucesivamente. Así que lo que nos está hablando aquí la palabra esencialmente es lo que vemos en el versículo 46, y es que primero no es lo espiritual, sino lo animal o lo terrenal. Y ese es nuestro tópico, o sea, nuestro primer punto en esta noche. Primero lo natural, luego lo espiritual. Repito una vez más, el primer punto que vamos a tratar en esta noche es primero lo natural, luego lo espiritual. En Romanos, el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, yo considero que los versículos que les voy a pedir que leamos juntamente son en sí los que van a, vamos a decir, va a ponernos en marcha, o en otras palabras, va a hacernos ir en pos del objetivo que queremos lograr en esta noche con la ayuda del Señor. Yo creo que si podemos captar lo que vamos a leer en estos dos versículos, si hemos de captar estos dos versículos, el mensaje que hay aquí, yo creo que el tema central que estamos tratando en esta noche, creo que va a tener sentido espiritual para todos nosotros. El primer punto es, primero lo natural, luego lo espiritual. Visión a través de percepción. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Mucho cuidado según leemos estos versículos, por favor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Noten. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El versículo 19 nos habla acerca de conocer lo referente a Dios. Conocerlo, dice, lo que de Dios se conoce. Dice que se conoce porque Dios se lo manifestó. Cualquier cosa que el ser humano conozca acerca de Dios, los seres humanos lo conocen porque Dios se lo manifestó. Un ejemplo de lo que estamos tratando en el versículo 19. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vemos que algo aconteció dentro del templo. ¿Qué aconteció? Se rasgó el velo. ¿Cuál fue la posición de ese velo rasgarse? De arriba a abajo. Quiere decir, en otras palabras, que fue el Señor quien dio visión. Fue el Señor quien quiso que la ceguera espiritual, aquello que él había velado, fuera completamente descubierto. Así que lo que Dios se conoce porque Dios lo manifestó. Y ese es un ejemplo que estoy usando, aquello de la muerte de Cristo y la forma en que el velo fue rasgado, una ilustración. Ahora, ¿cómo lo manifestó el Señor? Vuelvo una vez más a insistir en el versículo 19. Lo que de Dios se conoce o es manifiesto porque Dios lo manifestó. Pero el versículo 20 nos dice cómo fue que Dios lo manifestó. Dice el versículo 20, las cosas invisibles, aquello que de Dios se conoce primeramente, Dios es invisible. Eso es lo primero. Dios es invisible. ¿Por qué es que Dios es invisible? ¿Qué fue lo que dijo el Señor acerca de Dios? ¿Es espíritu? Cristo cuando Cristo vino y definió a Dios en cuanto a lo que Él era, dijo, Dios es espíritu. O sea, es un ser de otra dimensión. Noten cómo el ser humano es dado más bien a todo lo que tiene que ver con el materialismo. Porque esa es su esfera, esa es su dimensión. Pero Dios es espíritu y Él es el Padre de los espíritus. Así que digo eso solamente para que tengamos conciencia de esto. Las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, se hacen, noten, claramente visibles. Así que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles. ¿Por qué? Porque Dios las manifestó. Pero ahora tenemos que ver el punto principal. ¿Cómo fue que Dios las manifestó? Aquello que tiene que ver con su deidad, con su poder. ¿Cómo es que Dios lo manifestó? Aquello que es de carácter invisible. Dice aquí en la última parte del versículo 20. Siendo entendidas por medio de cosas hechas. Ahí está. Siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendidas por medio de cosas hechas. De manera que lo que estamos tratando en esta noche, en este primer punto, es lo primero es lo espiritual, lo natural. Luego, lo espiritual. Dios se da a conocer por medio de aquello creado. Se entiende, a vidas, a seres que son parte de aquello que tiene que ver con la creación, la humanidad. Él se da a conocer a ellos por medio de lo creado. Ahora, detengámonos un momento ahí, pero mantengamos lo que estamos tratando en los versículos 19 y 20. ¿Qué es lo creado? Lo creado es todo lo visible. Me refiero yo específicamente en términos de lo relacionado con la creación en cuanto a lo material, lo natural. Lo natural, no lo espiritual, lo natural. Todo eso, dice la palabra, que lo creado habla o muestra su poder y su deidad. Eso lo entendemos hasta ahora, ¿verdad? Confío. Pero ¿cómo puede ser que el ser humano ve todo lo creado y se cae en un éxtasis, cae en un, por ejemplo, en un plano de adoración, pero adora lo creado, lo manifiesto, pero no va más allá. La persona que va, por ejemplo, a, digamos, por ejemplo, al bosque, y le encanta la naturaleza, dice, oh, pero si esto es un paraíso. La persona que le gusta el mar, a mí ese era mi pie de cojear. Para mí era el huir de suave de las olas. No sé por qué estoy hablando de estas cosas. Él fue quien creó la fuente de las aguas. Y yo decía, pero si es que siento una paz tremenda. Yo no voy a entrar más, yo creo que es suficiente. Y más sin embargo, nunca había conocido a aquel que creó las fuentes de las aguas. Aquellos que van a los bosques y caminan, que dicen, pero si esto es un paraíso. Aquellos que sea al reino animal, aquellos que se dan, en otras palabras, que tienen no un perro, que tienen 20 perros en la casa. No sé si ustedes habrán visto alguna vez a alguna persona así, pero yo los he visto. Personas que tienen una perrería en la casa. O gatos, tienen gatos por toda la casa. O pájaros, o lo que sean. Ellos están viendo algo que ha sido creado, que Dios lo ha dado realmente, lo ha creado con el fin de que todo lo creado manifieste al Creador. Manifieste al Creador. Pero la gente no va más allá de lo que ve. Por eso es que nuestro tópico es visión a través de percepción. No visión a través de la vista. Y vamos a entrar en eso en un momento. No es, o sea, una persona no adquiere visión. Los videntes fueron llamados videntes. No fueron videntes por las cosas que vieron solamente con sus ojos, sino que fueron videntes porque detrás de lo que veían, lo cual es natural lo que se ve, detrás de lo que se veía, lo cual es creado, lo cual es natural, ellos podían ver algo que el Señor les estaba mostrando acerca de sí mismo. Ese es nuestro tema en esta noche. Lo natural, primero, nuestro primer punto en esta noche, es primero lo natural, luego lo espiritual. Para poder tener visión. Visión a través de percepción. Podemos ver, mas no percibir. Podemos ver, se puede ver la creación, se puede ver lo creado y no tener percepción espiritual. Ese es nuestro tema en esta noche, mis amados. Se puede ir a la iglesia y se puede ver la iglesia, mas no ver al Señor de la iglesia. Y por ahí podemos empezar, podemos cantar coritos hasta decir está bueno y jamás entrar en la adoración o en la alabanza. Podemos leer la Biblia y no ir más allá de letras, o sea, de tinta y papel. ¿Se dan cuenta ahora a lo que me estoy refiriendo? Podemos entrar en todo esto y más sin embargo no tener percepción. A aquellos santos que en otros tiempos o en estos tiempos o cuando sea, vivieron y se les pudo catalogar como videntes. Fueron videntes porque ellos realmente alcanzaron un grado de panorama, pudiéramos llamarle, que va más allá de lo natural. O sea, primero es lo natural, sin duda alguna. Primero es lo natural. No podemos, en otras palabras, como sobrepasar esa barrera. Primero es lo natural. Pero el Señor dice, después viene lo espiritual. Y si no logramos pasar ese velo, quiere decir que no somos videntes. Voy a dejar eso ahí con ustedes, repito. Estos dos versículos, versículos 19 y 20, son en sí la clave, por lo menos de la forma que el Señor ha tratado conmigo para poder presentar esta, para poderlo entender primero y después para poderlo compartir. Digo en esta noche que estos dos versículos son aquellos que han de concedernos, ¿no verdad? Colocarnos en la posición de vida para poder entender el mensaje de esta noche. El primer subpunto que hemos visto es el siguiente: lo invisible de Dios es conocido por lo visible. La palabra que vemos aquí en el versículo 20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Esa palabra visible tiene que ver con percepción. Percepción. Es visible, tiene que ver un grado de visibilidad, pero en cuanto no a lo que se ve, sino a la percepción que tiene la persona respecto a lo que hay detrás de lo que se ve. Detrás de lo que se ve. No se limita, la percepción va más allá de lo que se ve. Se entiende que se ve con los ojos naturales. La percepción va más allá de eso. Primero lo natural. Vemos lo natural. La pregunta es, ¿podemos percibir lo que hay detrás de lo que se ve? Esa es la percepción. Uno puede voltear su cabeza y ver algo y realmente ahí queda todo. Ha visto algo. Pero la pregunta es, se ha percatado, se ha llegado a captar lo que hay detrás de ello. Vamos a buscar en Job, el libro de Job, el capítulo 42. Me gustaría usar un par de ejemplos aquí. Job, capítulo 42. ¿Cuántas cosas no se dicen acerca de este hombre Job? Generalmente se habla acerca de la paciencia de Job. Ya ven. Bueno, y yo creo realmente que fue un hombre que, tal como está escrito, el Señor le concedió esa paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu. No es del hombre. El hombre tiende a desesperarse. Queremos ver las cosas de inmediato o algo de esa índole, pero Job pudo sobrellevar esa prueba que había venido a su vida. Pero lo que más me impresiona a mí de la vida de Job no fue tanto su paciencia, como lo que más me impresiona es lo que se ve en el capítulo 42 y en el versículo 5. Yo quisiera que veamos esto, por favor. ¿Cuántas cosas? Dice la palabra que Job había sido un hombre perfecto. Dice que era un hombre perfecto más que todos los hombres de la tierra. Su relación para con el Señor, su celo por el Señor, todas estas cosas eran notables en la vida de Job. Él quería para su hogar un hogar puro, un hogar santo. Era un hombre que santificaba a sus hijos. Era un hombre que su esposa le instaba quizás a maldecir al Señor, pero él tenía cuidado en su forma de proceder. Aún sus amigos venían y lo provocaban a él y decían, no, porque tú has actuado impíamente, esto y lo otro. Y Job ahí perseverando. Pero a pesar de todo lo que había visto, en el sentido, todo lo que había oído de Dios, podemos ver el cambio que hubo en su vida. Dice aquí en el capítulo 42, versículo 5, noten el testimonio que había en Job. De oídas. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas cosas no hemos oído de Dios? A través de mensajes, a través de las Escrituras, a través de cuántas cosas no, y cuántas ideas no hemos formulado en nuestra mente acerca de Dios. Y más sin embargo, aquí tenemos a alguien que más o menos pudo haber sido o encontrados en la misma situación que nosotros. Pero llegó un día en su vida donde él comenzó a decir, esas cosas que yo había entendido antes acerca de Dios no son comparables con lo que yo conozco ahora. Dice, más ahora mis ojos captan, más ahora comprendo, más ahora en verdad experimento lo que en verdad Dios es en mi vida. Hay una reina en los días de Salomón, aquella tal llamada la reina de Sabá, Y esa es una ilustración muy bonita. No tienen que buscarlo, pero el pasaje en Primera de Reyes, capítulo 10, dice que esta mujer había oído, Primera de Reyes, capítulo 10, si quieren tomar nota de ello, dice que ella había oído acerca de la fama de Salomón. Tantas cosas le habían dicho acerca de Salomón, y ella se había, ¿no?, sorprendido en cierta forma acerca de todas las cosas que oía acerca de él. Pero un día decidió ponerse camino a Jerusalén. Y cuando llegó allí y escuchó directamente de sus labios la sabiduría suya y vio todo lo que Salomón había hecho, dice la palabra que ella se sorprendió, creo que es el término que usa, pero ¿sabe lo que significa esa palabra también? Dice que ya no había espíritu en ella. Fue una cosa que, como decimos nosotros, por ejemplo, a veces, le quita a uno el resuello, le quita a uno la respiración. No. Bueno, pues así es, así es. Fue tal el impacto que causó en su vida. Y lo mismo le pasó a este hombre llamado Job. ¿Cuán diferente es verlo o ver al Señor en plano natural, ya sea porque vaya la persona a la iglesia o a tener un encuentro con el Señor a través quizás de las circunstancias? ¿Cómo fue que Job tuvo un encuentro con el Señor de tal forma? ¿No dice la palabra que el Señor se le apareció en ese aspecto? ¿Hubo diálogo, hubo realmente esa comunión entre el Señor y él quizás que había habido siempre? Pero a través de las pruebas que él había tenido, él había llegado a conocer al Señor en una forma muy íntima. ¿Qué palabra poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Primero lo natural, después lo espiritual. Quisiera, por favor, que pasáramos a el Evangelio de Juan, capítulo 9. Primera de Juan, el capítulo 9. No tenemos que leer todo este capítulo, pero aquí nos habla las Sagradas Escrituras acerca de un hombre que había nacido ciego, el cual el Señor Jesús vio en uno de sus viajes, y dice la palabra aquí en el versículo 7, versículo 7, y le dijo, ve, después de haber untado en sus ojos lodo, dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Dice la palabra, fue entonces y se lavó, y noten, y regresó viendo. Así que allí había estado el Señor hablando con él, el Señor hizo esa obra en su vida, este hombre logró obtener la vista, y ese hombre comenzó a pasearse por la ciudad. Pero que habiendo nacido ciego, habiendo sido conocido por tantas vidas, porque de por sí aparentemente era una persona que estaba mendigando, dice la palabra que cuando este hombre fue visto por alguno de los líderes o el pueblo, en otras palabras, fue llamado a dar testimonio de qué le había pasado a él. Le preguntaron, ¿no eres tú aquel ciego? Y él dijo, sí, lo soy. Y ellos comenzaron a interrogarle, ¿y cómo fue que esto aconteció en tu vida? Y él dijo simplemente, no sé. Alcanzó a tener visión, o sea, vista, vamos a poner vista mejor, en vez de visión la palabra correcta sería vista, obtuvo vista, pero todavía no veía. Y cuando digo no veía, es porque me estoy refiriendo acerca de tener visión espiritual. El hombre tenía ojos, mas no tenía visión aún. Había tenido un encuentro con el Señor, mas no tenía visión espiritual. Bueno, la situación llegó a tal extremo que los líderes de la sinagoga finalmente resolvieron echarle fuera, o excomunicarle, como se le quiere llamar. Y con la misma, encontrándose ya él fuera de la sinagoga, noten en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Noten, y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La respuesta en el versículo 36 demuestra que no tenía visión espiritual. Más sin embargo, el Señor, el Creador de todas las cosas, le había abierto los ojos, pero no había visión espiritual. Porque no había percepción. Había vista, pero no había visión. Porque para tener visión, hace falta tener percepción. Dice aquí en el versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Le has visto. No le vistes. No dice le vistes, sino le has. En el momento que el Señor le dice le has visto, esa es como la palabra creativa de Dios que rompe el velo. No fue le vistes, porque realmente, a pesar de tener sus ojos, cuando era ciego, había estado el Señor delante de él, pero no le veía. No le veía porque sus ojos estaban ciegos, literalmente. Pero aun cuando sus ojos veían y estaba frente a frente al Señor, tampoco le conocía. Pero en el momento que el Señor le habla esa palabra libertadora, esa palabra que lo que hace es romper el velo, le dice, le has, como algo presente. Le has, no le vistes ni le verás, sino le has. Tiempo presente, le has visto. Le has, es el tiempo, es el instante, es el preciso momento cuando el Señor abre los ojos. Muchas veces podemos estar viendo algo por X tiempo, y más sin embargo no captar lo que hay detrás de lo que se está viendo. Pero en el momento que el Señor abre los ojos, ese es el instante, le has visto. Dice aquí en el versículo 37, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, creo. ¿Y qué? Le adoró. Anteriormente a la curación, no sabía quién era y por consiguiente no le adoraba. Estando en esos instantes después de la curación, de la sanación, estando frente a frente, no sabía quién era y por consiguiente no le adoraban. Pero en ese instante que el Señor se le reveló, en ese instante dice que creyó. Creyó es hacerse uno con él, adherirse a él. Y dice que ahí mismo le adoró. ¿Cuántos adoraron al Señor? ¿Cuántos adoraron al Señor? Pregunto. En la vida, en, se entiende, en el ministerio del Señor, de sus 3 años aquí en la tierra. ¿Cuántos le adoraron? Podemos ver, una que le adoró fue María Magdalena. ¿Y recuerdan qué dijo el Señor? Le dijo a Simón, dime, ¿quién es quién? ¿Quién ama más? ¿Al que más se le perdona o al que menos se le perdona? Y ella estaba, conocía quién era aquel que la había limpiado a ella. Otro que adoró fue uno que había sido discípulo. Todo ese tiempo viéndolo ahí, yendo, comiendo, todo con él. Y dijo, hasta que yo no vea, no creeré. Tenía ojos, tenía vista, pero no tenía visión. Pero en el instante que el Señor le dice, mete tu dedo, mira. Y en esos momentos pudo ver quién era él. Y ahí mismo se postró y le adoró y le dijo, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. ¿Estamos viendo eso? Todas estas cosas son importantes. Porque cuando decimos los videntes y su visión, hermanos, no todo el mundo es vidente. Mas sin embargo, el Señor desea que su pueblo sea un pueblo vidente. No dice que el Señor desea que todos profeticen en ese aspecto, pero sí desea que todos seamos videntes. Él desea que todos podamos contemplarle a Él. Si no hay visión, no podemos ser un pueblo vidente. Dice que ahí fue donde este hombre que había sido ciego le adoró. Yo quiero entrar ahora, sin más, en el segundo punto de esta noche. Segundo punto. Vista sin percepción. Job antes y después. El segundo subpunto es Job antes y después. El tercero simplemente es el hombre ciego, o el ciego simplemente. El segundo subpunto había sido Job antes y después. Y el tercero, el ciego. Vamos a ver, por favor, aquí en este segundo punto, vamos a comenzar a tratar este segundo punto. Lo repito una vez más. Vista sin percepción. Aquí mismo donde nos encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, les pido por favor que vean en los versículos del 39 al 41. Mucho cuidado con estas palabras también, por favor. Capítulo 9, versículos del 39 al 41. Ya el Señor había tratado con quién, con el ciego, que había sido sanado de la vista, pero ¿cuántas veces lo sanó el Señor? ¿Cuántas veces lo sanó el Señor a ese ciego? Dos veces. Había sido ciego, naturalmente, físicamente, pero también era un ciego espiritual porque no tenía visión. O sea, veía lo natural, veía que el ser, aquel hombre que estaba parado delante de él, las cosas visibles se hacen de su deidad, o mejor dicho, las cosas referentes a la deidad del Señor y el poder del Señor se hacen claramente visibles. ¿Por qué? Por lo creado, por lo manifestado. Pero si no hay visión, no se puede ver más allá. Allí estaba el Señor Jesús, pero no veía más que a otro hombre. Simplemente a otro hombre, un hombre cualquiera. Hasta el momento en que el Señor le ha dicho, le has visto. Y ahí comenzó el ciego. Aquel que era ciego espiritual comenzó a ver a partir de ahí en adelante. Repito, en el capítulo 9 y los versículos del 39 al 41, dice aquí, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí hay mucho que decir. Aquí hay mucho en estos tres versículos, no más que hemos leído. Aquí hay mucho que debemos realmente de tener una actitud propia, una actitud de vida para ver acerca de ello. El Señor había tratado con ese hombre que había sido ciego, ciego natural y ciego espiritual. Aparentemente ellos estaban, los fariseos, los vamos a llamar los religiosos, estaban viendo lo que estaba pasando. El Señor de pronto hace una declaración y dice en el versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, o sea, este, que había sido ciego, para que los que no ven, vean. Ahora, ¿cuántos saben de que no a todos los ciegos, literalmente, físicamente, el Señor ha sanado? ¿Me doy a entender? No a todos los ciegos físicamente el Señor ha sanado. O sea, el hecho de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, si la persona, por ejemplo, sea ciega físicamente, no quiere decir que va a recibir su vista. Así que, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando decía, he venido para juicio de este mundo, para que los que no ven, vean? ¿Qué clase de visión estaba refiriéndose al Señor? ¿Qué clase de vista estaba él hablando de que él había venido para ejercer esa clase de juicio para que los que no ven, vean? ¿Espiritual? Pero más adelante dice, y los que ven, sean cegados. Los que ven, sean cegados. Dice en el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, noten, pero la pregunta tenía que ver como una especie de altanería, como un desafío, un desafío. ¿Tú quieres decir acaso que nosotros no vemos? ¿Quieres insinuar que nosotros estamos ignorantes acerca de Dios? Después de todo, nosotros hemos sido circuncidados, hemos guardado la ley, somos esto, somos esto. ¿Te dan cuenta? Todo eso implicaba esa pregunta. ¿Quiere decir que nosotros no vemos? Y noten esta palabra. Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas, dice, ahora porque decís vemos, o en otras palabras, porque nos creemos tanto, o sea, porque se creen tanto, es que vuestro pecado. La actitud de ese hombre fue aquella de quiero ver, Señor. Cuando el Señor le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dijo, ¿quién es, Señor? Para en Él creer. Pero ¿cuál fue la actitud de este otro? O de estos otros. Todos lo sabemos. ¿Quién puede añadirnos más a lo que conocemos? Y ahí es donde estaba precisamente él. El Señor dijo en el versículo 39, para juicio he venido al mundo. ¿Saben que en un juicio pueden haber dos cosas? O se sale, ¿qué? Absuelto o culpable. Él dijo que para juicio había venido al mundo. Él había, ¿qué? Proclamado absuelto al ciego, más culpable a aquellos que decían, vemos. Muchas veces, el afán o el sentirse uno en ese aspecto, el todo lo conoce, en otras veces, ¿cómo es que es la mente, el corazón? Todo se llega en tal forma a ¿cuál es la palabra? Cerrar pudiera ser, pero como que empieza a obstaculizar muchas cosas que creemos, que conocemos, más bien lo que hace es que obstaculizan la obra que el Señor quiere hacer de abrir los ojos de nuestra mente. Hay un personaje muy interesante en la Biblia, todos lo conocemos desde el punto de vista de las Escrituras, Saulo de Tarso. ¿Qué conocemos acerca de Saulo de Tarso? El juicio que el Señor dice aquí. Él vino para que los que no vean, para que los ciegos reciban, ¿qué? La vista. Y los que ven, que sean, ¿qué? Cegados. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Tuvo un encuentro con esa luz que sobrepasaba lo natural. Esa luz que sobrepasaba lo natural, la luz del mediodía. Y al mismo tiempo vemos como que, a pesar de la luz del sol, en cierta forma, hablar de lo que es la luz, que es el Hijo, la luz del mundo, vemos cómo es que llegó un momento en la vida de Pablo en la cual él tuvo que ser cegado acerca de lo natural para poder conocer lo espiritual. Cuando él cayó allí y empezó a preguntar, Señor, ¿quién eres? Por la misma forma en que le decía este hombre que había sido ciego, ¿y quién es él? Para en él creer, Señor, ¿quién eres? Fue que allí se le reveló el Señor. El Señor vino para juicio. El Señor vino para juicio. Creo que la visión espiritual, para concluir este primer subpunto, la visión espiritual depende mucho de la actitud del corazón. ¿Estamos repletos o sentimos necesidad? ¿Me voy a entender? Si proclamamos de que hay otras riquezas que no sean en nuestras vidas, que no sean al propio Señor, si proclamamos otra clase de riqueza, si tenemos nuestro corazón saturado de muchas otras cosas, por el valor religioso que puedan tener, si proclamamos mucho de esa clase de riqueza, lo que estamos diciendo es simplemente que vemos. ¿Saben lo que sucede? Esa clase de vista opaca. Esa clase de vista es aquella que precisamente lo que nos hace es, en vez de hacernos ser videntes, lo que somos peores que los topos. Porque no podemos ver. Porque hay un juicio de por medio. Él ha venido para ejercer un juicio en la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. El Señor está buscando esa clase de corazón para abrir los ojos de ellos. Quiero mencionarles a ustedes en forma de ejemplo una actitud que deben de tener los hijos del Señor para poder alcanzar la misericordia del Señor, para poder alcanzar vista espiritual, visión espiritual o entendimiento espiritual. Quiero que vean, por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, perdón, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Espero que puedan ver la relación que hay entre una cosa, lo que vamos a mencionar ahora, y lo que habíamos dicho anteriormente. Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ahí está. ¿Dónde? En este siglo. Aquello que tiene que ver con la creación, porque la creación es meramente aquello que habla del poder de Dios, de la deidad de Dios. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase. Dios no lo va a hacer a usted un tonto. Eso es actitud del corazón. ¿Cómo procedemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el Señor? Él dice, hágase. Hágase. Por muy sabio que... Dice, hágase. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es lo mismo que le decía el Señor a sus discípulos. A menos que os hagáis como, ¿qué? Niños. No podéis entrar en el reino de los cielos. Es hallarnos en una situación en la cual nos presentamos delante del Señor como vidas necesitadas. Vidas que necesitan, que saben que tienen que depender de Él. Esa es la única forma de tener visión espiritual. Si la actitud es arrogante, si la actitud es altanera, si la actitud es de aquello de que ya, como en el caso de los fariseos, ya lo tenemos, pues entonces ahí viene el juicio. Pero no el juicio para ser absuelto, sino el juicio para, más bien, hallarnos culpable. Repito, este primer subpunto es el resultado de un juicio. El resultado de un juicio. Ense en Deuteronomio, en el capítulo 29 de Deuteronomio, vamos a ver a la actuación de Dios con su pueblo. La actuación de Dios con su pueblo. Este es el segundo subpunto que vamos a tratar. Sí, Deuteronomio capítulo 29. Vamos a observar aquí, por favor, en los versículos del 2 al 4. Aquí vemos al Señor tratando con su pueblo en el Antiguo Testamento. La actuación de Dios con su pueblo. Leemos aquí en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 29, versículo 2. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Note el énfasis que Moisés como líder está diciéndole, está haciéndole al pueblo. Le dice, ustedes son testigos de aquellas cosas que vuestros propios ojos no fueron ciegos, ustedes vieron todas aquellas grandes cosas que el Señor hizo en la tierra de Egipto, y pudiéramos añadir también al salir de Egipto a través del desierto, al abrirse el Mar Rojo, al proveer el Señor milagrosamente para ustedes diariamente, abastecerles diariamente por 40 años. Ustedes, vuestros ojos, han visto todo esto por tanto tiempo. Vuestros ojos. Mas le dice el líder Moisés, Le dice aquí en el versículo 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, aquí está, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Limitándolo específicamente a la acción de la visión, de la vista, vemos que dice que el hombre tiene ojos, pero es Dios el que da la visión. Podemos tener ojo, podemos ver a través de todo lo creado, porque todo lo creado hace manifiesto su poder y su deidad. Todo está ahí, todas las maravillas, los milagros, todas aquellas cosas. Mas dice la palabra que hasta el día ese, Dios no les había dado ojos para ver, o en otras palabras, no les había dado percepción. Podemos contemplar los milagros y quedarnos en los milagros. Podemos contemplar tantas cosas que tienen que ver con lo creado, y es el mismo Creador, es el mismo Señor, mas sin embargo, sin percepción alguna. Como dijo una vez alguien, podemos estar en el mero bosque y no ver los árboles. Yo creo, mis hermanos, como dije al principio de la clase, yo creo que por ahí pasamos todos nosotros, ¿no es cierto? Podemos ver que ha habido un cambio en nuestras vidas. ¿Cuándo comenzó ese cambio? No fue cuando Cristo, cuando nos encontramos en aquel instante de desesperación en nuestras vidas, cuando oímos el glorioso mensaje de la palabra del Señor, donde oímos que Cristo era la única respuesta para nuestra necesidad. No fue que ahí fue que comenzamos a vivir, no fue que ahí comenzó el velo a rasgarse para con nosotros. Pero el peligro está en quedarnos o estancarnos en ese instante nomás. Y de ello, que es el primer paso, hacer la meta. Que muchas veces sucede, muchas veces. Nos quedamos ahí en ese instante y es como un estancamiento espiritual. Hemos tenido una cierta experiencia, hemos llegado a conocer al Señor en esa situación, en ese instante de nuestra vida, cuando le pedimos a Él que viniera a nosotros, pero no ha habido un constante progreso espiritual en nuestras vidas. Pudiéramos decir, es como ser cristiano para solamente ir a la iglesia, o ser cristiano solamente para esto, pero no ser cristiano para conocerle a Él y andar con Él. Eso es lo que yo le llamo realmente visión espiritual. Una vez más, aquí en estos versículos hemos visto que el pueblo del Señor puede tener ojos y ver grandes cosas, mas el Señor no darle ojos para ver, o sea, visión espiritual, porque no hay percepción. Sin percepción, no puede haber visión. Es la percepción, es el captar lo que produce la visión. Y eso tiene que ver con lo que Dios hace, no con lo que hacen los hombres. Lo último que vamos a ver en cuanto a vista sin percepción, que es el tema que estamos tratando ahora, vista sin percepción, queremos verlo en ese tratar del Señor también con su pueblo, pero en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Vamos a buscar, por favor, en el libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Vamos a ver aquí, por favor, en este capítulo 3. Este es el estado. Al igual que el presidente generalmente se dirige a la nación, ¿no verdad?, periódicamente para dar un informe del estado de la nación. Pues aquí el Señor como que hubiera presentándose para dar un informe acerca del estado del cuerpo, o el estado de la iglesia. ¡Ay, ay, ay! Y por lo que vemos aquí desde el capítulo 2, vemos que comienza diciendo, has dejado lo más importante. Has dejado tu primer amor. Tienes muchos apóstoles, tienes esto, otro, muchas cosas. Pero te falta lo más importante. Has cambiado tu primer amor por toda esa serie de cosas. Tienes buenos cultos, tienes buena muchas cosas. Tienes buen liderazgo, pero... Una vez, hubo un hermano que me vino a ver diciéndome, hermano, la iglesia necesita de su ministerio. Y yo recuerdo que en esos instantes, pero en una forma tan cabal, tan exacta, sentí en mi corazón simplemente responder una cosa. Agradezco el sentir que que hay al respecto. Agradezco el amor, el compañerismo que hay entre nosotros, etc. Le dije, pero creo con todo mi corazón que la iglesia no necesita tanto del ministerio que el Señor me ha dado, como que la iglesia lo que necesita es la presencia del Señor. Hermanos, no hay sustitutos. No los hay. Podemos tener todas las cosas habidas y por haber, y más sin embargo ser los más pobres y los más miserables de todos. Y yo quiero que vean, todo comenzó, el estado de la iglesia en el primer siglo, comenzó a verse su decadencia por una razón nada más, porque se vio el apartarse, el desligarse de su primer amor. En la última iglesia, que es en este caso la de la Odisea, vemos aquí en el versículo 17. El Señor le dice aquí en el versículo 17, lo mismo, noten, lo mismo que decían aquellos que, fariseos. Tú dices, le dijo el Señor, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Noten, esta es la ignorancia. La iglesia se ve en una forma, pero el Señor la ve en otra. Y la ve de otra forma. Dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero solamente limitarme a estas palabras, las últimas dos. Ciego y desnudo. ¿Qué le pasó a Adán? Cuando Adán participó del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué fue lo primero que aconteció en él? ¡Ah! Dice, se vieron desnudos. ¿Y qué fue lo segundo que pasó? Cuando yo estoy hablando de desnudez, quizás no entendamos esto bien, pero yo no me refiero solamente a desnudez física. Desnudez espiritual. ¿Qué fue lo que pasó en esos instantes? Ciego, primeramente. ¿Qué hizo? Perdió, se desligó del Señor. ¿Saben lo que significa la palabra? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Creo que lo hemos tratado anteriormente. Sin visión, el pueblo ya se desnudo. Desligarse. El pueblo desenfrenado significa desligado. El pueblo desligado significa desnudo. Cuando Adán pecó, cuando Adán realmente fue a participar de otra clase de riqueza que no fuera la del Señor y trató de sustituir al Señor por otra cosa, ahí mismo se vieron desnudos. O en otras palabras, desligados del Señor. La ceguera espiritual produce un desligue del Señor. Pero el Señor le decía, tú no sabes lo que tú eres. No sabes de tu condición. Noten, por favor, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, decía el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿qué le dice aquí en el versículo 20? Noten el estado de la iglesia en relación con el Señor en el Nuevo Testamento. Le dice, he aquí. ¿Qué significa he aquí? Si hay alguien que le está diciendo que está ciego, ¿qué es lo que le está diciendo? He aquí. ¿Qué significa he aquí? Mira, ve, ten visión. He aquí. He aquí. Yo estoy no en la casa, estoy a la puerta. He aquí. Ten visión. Mira dónde estás tú y mira dónde estoy yo. Estamos separados. He aquí. Esta es una palabra que comúnmente se le da, se predica en el mensaje evangelístico. Se trata de llamar a las almas por esta palabra. Gloria al Señor. Pero realmente a quien le dice esta palabra, he aquí, el Señor, es a la iglesia, no a los inconversos. He aquí. ¿Podemos ver dónde está el Señor? Para verle realmente hace falta poder captar. Y para ello él dice, he aquí. Mira, ten visión. Yo estoy a la puerta, estoy de la parte de afuera, yo estoy a la puerta. Dice, si alguno oyere mi voz, cuán personal es el asunto, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré, estoy afuera, pero he aquí, estoy afuera, pero entraré a él y cenaré con él, habrá una participación mutua, en otras palabras. Vista, la iglesia decía, soy rica, pudiéramos decir, decía, tengo visión, y más sin embargo el Señor le decía, he aquí. A la iglesia le decía, he aquí, quiere decir que no veía. Moisés le decía al pueblo, tú has visto, mas sin embargo, no, el Señor no te ha dado todavía el he aquí, no te ha dado visión todavía. Lo mismo le pasó al joven, a aquel a que había sido ciego, cuando el Señor le dijo, le has visto, como queriendo decir, he aquí, el Hijo de Dios. Ese es el instante en el cual la persona tiene visión, no antes. Necesitamos el aquello de cuando el Señor ve la situación del corazón, y entonces el Señor en ese instante soberanamente descorre el velo diciendo, he aquí. Hace falta que el Señor le dé vista a su pueblo. Podemos tener vista y más sin embargo no percibir. Podemos ver y más sin embargo no tener visión. Vista sin percepción es lo segundo que hemos tratado. Rápidamente. El tercer punto que vamos a tratar en esta noche es positivo. O sea, vamos a hablar acerca de algo bien positivo ahora, y es teniendo percepción. Teniendo percepción. Este es el tercer punto. Para ello les pido por favor que busquen en el Salmo 103. Salmo 103. Comparen, por favor, aquello del segundo punto con el tercer punto. El segundo era vista sin percepción. El tercero tiene que ver teniendo percepción. Dice aquí en el capítulo 103 de los Salmos y en el versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vemos que en sí eso es lo que le había dicho Moisés al pueblo, en tantas palabras, es lo que le había dicho Moisés al pueblo en Deuteronomio 29, versículos del 2 al 4. Es la misma palabra prácticamente. Ahora, noten que dice aquí, sus caminos notificó a Moisés. El pueblo vio las obras, el pueblo vio los panes y los peces, vamos a llamarle. Pero el Señor le mostró no solamente a Moisés los panes y los peces, por así decir, las obras grandes que él había hecho, sino que le mostró algo más. Dice, le notificó sus caminos. Lo que estamos tratando en estos momentos es la palabra notificó. Que quiero que la vean con mucho cuidado. Esa palabra implica, una vez más, percepción. Notificó. Quiere decir que hizo ver. El Señor hizo ver a Moisés sus caminos, es lo que significa. O sea, este subpunto que estamos tratando es que la percepción es un don de Dios. La percepción, la visión espiritual es un don de Dios. La percepción espiritual no viene como resultado solamente de adquirir conocimientos bíblicos. La percepción espiritual viene cuando el Señor es aquel que ilumina los ojos del entendimiento. Y aquí vemos a aquel hombre que de tanto se ha hablado, aquel hombre que creo que de todo el Antiguo Testamento no ha habido uno semejante a él en ese aspecto. Dice que él fue, él tuvo la clase de visión que tuvo porque el Señor se lo notificó o porque el Señor le hizo ver a él tal cosa. Tenemos que depender. Si el Señor vino para juicio, quiere decir que el ser absuelto es un asunto de gracia, es una obra de gracia. Adquirimos misericordiosamente esa gracia del Señor para poder en verdad ser absueltos en el sentido de recibir misericordia, tener visión, recibir visión. Sin eso, sin ese juicio, sin el Señor ejercer esa misericordia en nuestras vidas, sobre nosotros, no podemos obtener esa misericordia. Vamos a ver en sí lo que fue la vida de Moisés en síntesis. Primeramente, un perseguido. Desde el momento de su nacimiento, comenzó una persecución. Todo fue por gracia en la vida de Moisés. Hallarse por 40 años viviendo en esa esclavitud, sabiendo que convivía con sus hermanos, porque él lo sabía. Antes de su salida de Egipto, él un día, dice la palabra, que fue a visitar a sus hermanos. Y se les dirigió a ellos diciendo: hermanos, no es justo lo que están haciendo, etc. Así que él tenía conciencia, él convivía en medio de ese asunto. Pero el Señor misericordiosamente lo había rescatado de la muerte y lo había protegido en un lugar seguro. Se entiende, en la casa de Faraón. Acto seguido lo saca al desierto por otros 40 años y en el desierto allí también lo mantiene. Y finalmente lo lleva a Egipto y allí le da visión acerca de todas sus cosas para que empiece a guiar a su pueblo. Si esa no es la misericordia, si ese no es el juicio de Dios ejerciendo misericordia sobre una vida. Él vino para juicio. Vemos que en este juicio el Señor ve con gracia, con misericordia a Moisés y dice, le notificó. O en otras palabras, le dio visión para conocer sus caminos. Dentro de lo que estamos diciendo ahora, quiero que vean por favor en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de Moisés. En Hebreos capítulo 11, muy directamente a este versículo nomás, dice aquí el versículo 27, capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Vean las palabras estas, como viendo al invisible. ¿Qué palabra, qué sentido tendrá esa palabra viendo al invisible? Se sostuvo como viendo al invisible. Todos los hijos de Israel veían, ¿no?, tanto el pilar de fuego como la nube, porque esa era aquella que les estaba guiando a ellos. ¿Cómo fue que los demás no se sostuvieron? Podemos decir, a excepción de Josué y Caleb, en ese aspecto. Pero específicamente de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué fue aquello de que se sostuvo como viendo al invisible? Esa palabra viendo no era solamente la aquella de ver cosas supernaturales, vamos a llamarle, cosas extraordinarias, pudiéramos decir fenómenos. Eso no fue lo que sostuvo a Moisés, ver fenómenos nada más, sino tener percepción. Nuevamente la palabra viendo aquí es experimentando. Experimentando, viviéndolo. Eso es lo que es una visión, algo que uno lo vive. Participe, es otra palabra que está ligada a la palabra viendo. Se sostuvo como viendo al invisible. Lo vivió, participó de ello. Es lo que significa tener visión. Cuando nos hacemos copartícipe, cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos, es cuando es una visión. Cuando es una cosa meramente ilusoria, es cuando esa clase de visión más bien lo que hace es perjudicar que beneficiar. Cuando es una cosa que meramente lo que produce en uno es una sensación, por ejemplo, de alguna índole, eso no es una visión. Si es algo solamente que lo estimula aún en una cierta forma psicológica, eso no es emocional, quiero decir, eso no es precisamente una visión. Es cuando uno se hace participante de lo que está viendo. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, como aquel que participó de ese Dios que es invisible. Aquellas cosas, todos esos fenómenos, todas aquellas cosas que él vio, que las cuales también las vieron los hijos de Israel, todos las vieron, pero Moisés fue más allá, por la gracia del Señor, fue más allá que todo eso. Todos recordamos cuál fue la historia del pueblo de Israel a través del desierto, desde el momento que salieron de Egipto. ¿Cuál fue? Fueron tres cosas que acontecían en la vida de ese pueblo. ¿Cuáles fueron? Comenzaron con las murmuraciones. ¿Me doy a entender? Murmuraciones. Esa es una de las palabras claves que vemos en el Antiguo Testamento, según el Señor guiaba ese pueblo. Las murmuraciones, número uno. Segundo, la murmuración conllevaba a la contienda. Donde hay murmuraciones, hay contienda. Y esa es la segunda cosa que vemos, la contienda. Y donde hay contienda, lo último que queda por haber es rebelión. El pueblo se rebeló. Así que habían murmuraciones, contiendas y rebelión. Tres claves. El Señor ya hace algunos años me mostró estas tres cosas. Y yo no puedo decirles a ustedes el impacto que ellas causaron en mi vida. ¿Dónde se encontraba Moisés en medio de todo eso? Él no estaba precisamente envuelto en el asunto. Es más, antes de Moisés ser quitado por el Señor, ser absorbido por el Señor, vemos que Moisés se dirige al pueblo y dice: por vuestras rebeliones, por vuestra forma de ser. Porque en sí lo que Moisés hizo fue ponerse de parte del pueblo, ser un defensor, ser un sacerdote para con el pueblo. Le dijo: por causa vuestra el Señor no me deja entrar a la tierra. O sea, Moisés pudo haber sido uno, en vez de ser dos los que entraban a la tierra prometida, pudieron haber sido tres: Josué, Moisés y Caleb. Pero Moisés había sido un intercesor por el pueblo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que veamos algo acerca de Moisés. Estamos hablando de él, el segundo subpunto. Se sostuvo como viendo al invisible. Queremos ver dos divisiones acerca de esto. Se sostuvo como viendo al invisible. En Deuteronomio capítulo 34, esto es clave, una clave muy importante para poder reconocer que hay visión. Dice en el capítulo 34 de Deuteronomio, leemos aquí en los versículos 4 y 7, es suficiente, 4 y 7. El Señor le había llevado a lo alto del monte, donde allí habría, en otras palabras, de ser removido Moisés. Y dice el versículo 4, y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Te he permitido verla, mas no pasarás allá. Versículo 7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Él miró la tierra. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Por qué nunca se oscurecieron? Porque el Señor fue quien notificó o quien hizo ver a Moisés. Esa visión que el Señor da es permanente. Es una visión que el Señor, que es nacida de Dios, y esa permanece. Se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo teniendo esa visión que el Señor le había dado. Ahora noten, ¿qué fue lo que el Señor le había mostrado? O sea, antes de llegar a esa pregunta, cuando el Señor lo comisionaba a él, lo enviaba a él para que dirigiera al pueblo, sacarlo primeramente fuera de Israel, de Egipto, ¿con qué fin lo enviaba? Sacarlo de Egipto, sí, pero ¿para ir a dónde? A la tierra. Así que desde ese instante, cuando hubo el llamamiento, ahí hubo una visión. Desde el instante que el Señor llamaba a Moisés, lo dotaba, porque es un don de Dios, habíamos dicho anteriormente, lo dotaba con una visión, la tierra prometida. Una visión, la tierra. Y vemos que todos esos años, el Señor lo llevaba hasta ese punto, hasta lo alto de ese monte, y dice, le mostraba la tierra. Y dice en el versículo 7 que sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Qué vio Moisés? Decimos, la tierra, ¿no es cierto? la tierra? ¿Esa es la primera división de este subpunto? Vamos a ver algo más, lo segundo, acerca de este subpunto. Segundo aspecto. En Isaías 33, vamos a ver qué dice aquí la palabra en el versículo. Isaías 33, esperar que todos lo tengamos. Veamos aquí en el versículo 17. Tus ojos verán a quién, al rey en su hermosura. Verán qué cosa, la tierra que está lejos. ¿Qué fue lo que el Señor le había mostrado a Moisés? La tierra. ¿Pero qué significa esa tierra? El pueblo entró en la tierra prometida y dice la palabra que no recibieron la promesa. Josué los introdujo en la tierra, pero dice que no habían recibido la promesa, no habían recibido el descanso, no habían entrado en el descanso del Señor. Entraron en Canaán, pero no en la promesa que había en Canaán. Canaán es un territorio, es una parte geográfica en este mundo. Y entraron en esa tierra, es parte de lo creado, es algo que el Señor quiso usar a fin de, a través de lo creado, manifestar su deidad y su poder. El pueblo entró allí con sus ojos bien abiertos, pelearon batallas, esto y lo otro, pero nunca fueron más allá de lo físico, de lo geográfico. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 17? Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Qué significa la tierra? Es meramente un sitio nomás. Es como el cristianismo, donde la gente dice, yo quiero ir al cielo. Yo no me quiero, me quedo, yo quiero ir al cielo, bla, 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 bla. Es todo. Es una, lo que pudiéramos llamarle, es una religión celestial. Es algo meramente con un sentido de una localidad, de ciertas cosas que se vislumbran, no, que se, más no se vislumbran, sino que se tiene por entendido qué es lo que va a hacer el cielo. El cielo no es otra cosa que el propio Señor. Por así decir, y sin ningún tipo de ofensa o cosa que tenga que ver para blasfemar el nombre del Señor. Pero el infierno puede ser la gloria si el Señor está ahí. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? En ninguna forma quiero blasfemar. Pero para que me entiendan, no puede haber cielo sin el Señor. No puede haber promesa sin el Señor. Se puede entrar en una tierra. Es interesante. El Señor le dice a Moisés, en el desierto, quita tus sandalias, quita tus zapatos, porque este lugar es lugar santo. El desierto es lugar santo. Después se torna a Moisés, estando ya en la tierra prometida, y le dice, quita tus sandalias, porque este lugar es santo. ¿Qué es lo que hacía que ese lugar fuera santo? El Señor, que es santo. Ni es el desierto, ni es Canaán, es el Señor. Eso es lo que estamos tratando en síntesis acerca de una visión. Visión a través de percepción. La visión se adquiere teniendo percepción, no teniendo vista. Se puede tener ojos y, repito, ser más ciegos que los murciélagos durante el día. Se puede leer la Biblia, se puede cantar cánticos, se pueden oír mensajes, se pueden hacer, yo no sé cuántas cosas se pueden hacer, todo en el nombre del Señor. Y más sin embargo, no tener un encuentro real con el Señor. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Vemos aquí que es un don, una dádiva. El Señor lo dotó a él. El Señor le dio visión, sus ojos no se oscurecieron. Él vio la tierra. La pregunta es, ¿qué fue lo que él vio realmente? Dice, tus ojos verán al rey en su hermosura, en su santidad, significa. Tus ojos verán la tierra. Yo quiero, mis hermanos, concluir en esta noche tan solo con un pasaje más dentro de el tema que estamos tratando. En 2 Corintios capítulo 4, para así concluir. 2 Corintios capítulo 4. Yo no sé hasta qué punto hemos de poder relacionar, y no solamente relacionar, sino al mismo tiempo entretejer todo lo dicho anteriormente con estos simples versículos. Simplemente leyendo estos versículos. Una cosa es decir Santiago de Compostela, otra cosa es compóntela como puedas con Santiago. Una cosa es decir estos simples versículos y otra cosa es simplemente con estos versículos. Bien. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior, lo natural, que es lo primero, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Dice, no obstante, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las cuales son, ¿qué? Lo natural, lo cual es lo primero. No mirando nosotros al hombre exterior, el cual es el que se desgasta. No. No mirando las cosas que se ven, pues las que se ven son temporales, sino, más bien dice, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que está tratando en estos versículos? La vida espiritual no es mirar lo exterior. Si hemos de mirar, si hemos de captar, si hemos de tener visión, no podemos mirar a lo exterior. O sea, hacer un altar de lo exterior. Lo exterior nos habla de lo interior. Lo exterior nos habla de lo interior. Si hay un hombre exterior es porque hay un hombre interior. Esa es la promesa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio. No miramos, quiere decir, miramos lo exterior. ¿Quién no va a ver lo externo? ¿Quién no va a ver lo visible? ¿Únicamente un ciego? Únicamente un ciego no ve lo externo. Pero dice aquí la palabra en el versículo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Pues claro que vamos a ver las cosas que se ven. Pero la cuestión es,